1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Bomboncito Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén donde estén.
Tú dices lo de bomboncito porque el chocolate cae mal.
No. Porque es rico, siempre bomboncito, siempre una cosita sabrosita.
Pero te cae.
Bueno, pero yo no digo que sea para mí.
Ah, bueno, bien dicho. Bien, ¿ves? Estamos por el camino correcto.
Ya, tú ves. Aunque me tuve un evento, bueno, ¿para qué vamos a hablar de este tema? ¿Sabes que el mediodía solar del pasado jueves 21 de abril se encendió en Grecia la antorcha que, después de una escala en Suiza, llevará la llama olímpica hasta Río de Janeiro? Que la llama se espera que llegue el 3 de mayo. Y la pregunta que todos se hacen es cómo se encenderá el pebetero olímpico, que estará, por supuesto, en el Estadio Olímpico de Río. Que siempre se está tornando como
siempre
el evento, uno de los eventos más importantes de las Olimpiadas. ¿Cómo será el espectáculo de encender la llama olímpica? Y claro, hay muchos cibernautas que, irónicamente, haciendo clara referencia a los escándalos de corrupción de Brasil, pues aseguran que la llama olímpica será encendida con un billete de $1,000,000 que donará la presidenta Dilma Rousseff.
Muy buena. La gente creativa, ¿no? A mí me encanta. Siempre superan las expectativas.
Sí. Aunque de verdad, sí, son simpáticos siempre ese tipo de memes. Pero a mí no me gusta mucho que esos ataques personales.
Ay,
no, de verdad, porque casi siempre los que atacan son peor que los atacados. O al menos ahí andan que se dan la mano. Bueno, pregúntenle a los amantes del rock en Cuba, que fueron demonizados, como también fue demonizado su género. Y de eso y de mucho más estaremos conversando con el realizador de A Contratiempos, un documental que pretende inmortalizar lo que vivió el rock en Cuba.
Así mismo, pero antes vamos a escuchar el trailer de este documental, A Contratiempo, y luego vamos a conversar con su realizador.
El rock and roll, porque nació con nosotros casi.
O sea, eso es parte de mi ADN.
Es que no aguanto ya, intento respirar, el aire mismo aire, la gente que se va.
El rock and roll era nuestra vida.
Éramos adolescentes y era lo que estaba en la onda.
Y la música que me hace sentir.
Esa fue una época muy linda de la vida de nosotros, a pesar de los problemas y las dificultades que teníamos para conseguir todas las cosas. Era una juventud bien sana.
Aunque perdí la fe, porque todo se fue, la nada me atrapa, se rompe mi sala.
Decían que el rock era la música del enemigo.
Éramos teenagers, los teenagers viven su vida en cualquier lado. Nosotros nos tocó vivirla entre penas, escaseces.
Bienvenido a 1800 Online, Jorge Soliño, que está con nosotros hoy para hablarnos de su documental A Contratiempo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien. Gracias por tenerme aquí con ustedes.
No, gracias a ti por estar. Oye, ¿cómo, en qué bar y por qué surge la idea de A Contratiempo, de este documental?
Sí, mira, pasó lo siguiente. Se crea una organización aquí en Miami para reivindicar a todos esos músicos, que se llamó el Salón del Underground. Y entonces sí, para entonces darle un reconocimiento a todos esos músicos que ya estaban viejitos y que volvieran a reunirse, que volvieran a tocar, darle espacio incluso para que pudieran reunirse de nuevo y hacer su rock. Y entonces de ahí sale la idea. Primero sale la idea de filmarlos a ellos en esta nueva, y después sale la idea de hacer el documental. En realidad la idea sale de Mario García Monte, un amigo mío de toda la vida, y me dice: mira, ¿por qué no hacemos esa historia? Y yo en realidad no tenía tiempo, siempre ando viajando por mi trabajo, y le digo: va a ser muy difícil. Y entonces él me dice un día: mira, conseguí un material que ya con este material yo creo que no te vas a poder negar. Y era una entrevista que le había hecho Jorge Dalton a muchos de esos rockeros, pero principalmente a nuestro Elvis Presley, es decir, al rey del rock cubano, que fue Jorge Conde, cantante legendario de todo ese grupo. Y entonces, y ya Jorge había muerto. Y entonces ya ahí sí no me pude negar, ya digo: no, está bien. Ya con esa entrevista, sí que es un material que no tiene valores, sí, eso es. Y entonces dije, bueno, ya Jorge me dijo, mira, yo y Mayito, y entonces Ricardo Oramas, que también era junto con Mayito el que había organizado.
Todo, puro rockero. Todo,
sí, puro rockero. De esa época. Claro. Todo. Y entonces, bueno, empezamos a buscar, a conseguir a todos esos músicos, estuvieran donde estuvieran. Y bueno, los que están aquí en Estados Unidos, muchos pasaron por Miami y los entrevistamos. Otros estaban en Europa, pasaron. Entonces, Mario...
Vian Negro, que
tocaba. Sí, sí, sí. Mayid, el Negro que no para aquí. Que,
sí,
que,
sí, sí.
Que siempre anda por ahí tocando con Chick Corea, con no sé quién.
Vian Chick Corea también.
Es decir, está todo el mundo. Entonces, la cosa fue eso, buscar esa... Porque de esa época, es decir, el mismo trabajo que ellos tuvieron para hacer esa música en Cuba en los 60, en los 70, lo tuve yo para hacer el documental. Porque no hay material, no hay nada, no se grabó nada, no hay fotos, no hay película, no existía el video. Es decir, no hay prácticamente nada. Lo único que existía, o que existe, es el testimonio de esos músicos. Y algunos ya se empezaron a morir. Entonces había que apurarse. Lo más triste incluso de cosas que pasaron durante el documental es que, por ejemplo, vino Mayito... un cantante también, músico de esa época, legendario del grupo Los Hank, estuvo aquí en Miami de visita, lo entrevistamos, regresó a Cuba y se murió.
Wow.
Y entonces, y es decir, y tenemos ese testimonio, además una entrevista maravillosa que nos dio. Pasaron algunos que los íbamos a entrevistar, por ejemplo un bajista que también trabajó, que tocó con Landy, que ahora no recuerdo su nombre, se fue a Las Vegas, pasó por aquí, se fue a Las Vegas y murió. Es decir, otro estaba en España, no pudo venir. Por eso muchos de ellos incluso lloran haciendo esa historia. Porque ya, es decir, muchos de ellos ni siquiera van a poder...
Pero me estás hablando de las entrevistas que han hecho aquí.
¿Sí?
Pero vi mucha imagen de Cuba, de La Habana. ¿También filmaron el documental en Cuba?
Sí, yo empecé esto hace 3 años. Y yo dije que yo no terminaba el documental hasta que no incorporara... 2 elementos muy importantes. Uno, un personaje que yo creo que no puede faltar en el documental, que es La Habana. La Habana es un personaje posiblemente el principal, porque fue el testigo mudo de todo eso, y ahí él, si pudiera hablar, qué cosas pudiera decir, ¿no? Y músicos que se quedaron, que por muchas razones, por lo que fuera, se quedaron en Cuba, y el testimonio de ellos también es importante. Es decir, Leiva, rockero de esa época, Antonio Leiva, es ahora en este momento uno de los grandes músicos, compositores del
y musicólogo
cine,
también.
Del cine cubano. Por ejemplo, Juan Camacho, Juanito, tiene un programa de radio y es como la Biblia del rock en Cuba. También estaba Chicoy, que es un músico legendario también, que ha tocado con los grandes músicos de jazz del mundo. Sí. Estaba también, Dagoberto, estaba Manolo el Salsa, que es como el Mick Jagger de esa generación. No podía faltar. Estaba Abdel Gallegos también, un bajista legendario. Es decir, y las calles de La Habana, los lugares donde ellos tocaron. Es decir, eso no se puede, es decir, ese documental sin esos elementos no podía.
¿Sabes que yo personalmente no viví la marginación del rock? Yo personalmente no la viví, pero sí, claro, hay historias, sobran las historias de toda la marginación que le hicieron al rock y a los rockeros. Pero hace unos días escuché una historia que me pareció más loca todavía, que dice que era la marginación al rock y a los rockeros era proporcional. Si, mientras más heavy fuera el rock, más marginación había.
Claro,
y eso
claro.
Me parecía tan absurdo.
Es como, era... Mira, no fue en el rock, porque además...
El rock and roll.
Sí, sí, no, pero no solamente fue con el rock, fue con muchas cosas. Era como un espíritu que había de en esa época, y eso fue como... Se sintió muy peligroso, solamente lo etiquetaron como cosa del enemigo y ya, entonces fue terrible. Porque yo entrevistaba hace poco a Veroff para otro documental que estoy haciendo.
Claro, buenísimo.
Y me hizo el cuento de cómo a Paquito lo botaron de la Orquesta de Música Moderna, y fue porque un día en el ICR que iban a grabar algo así, para grabar algo de radio, les exigieron que se pelaran los músicos que tenían el pelo largo. Era una cosa absurda y eso pasaba. O por ejemplo, el Negro Horacio, en el documental dice una cosa que es muy muy interesante. Él dice, en mi época, no solamente el rock estaba prohibido, estaban prohibidos los santeros.
También es cierto.
Estaban prohibidos. Es decir, fíjate tú qué cosa más...
Sí,
más,
sí, sí. Tú sabes que cuando estuve comentando lo del documental a contratiempo, una persona me envió esta pregunta para ti y por supuesto te la voy a hacer. Dice: una estatua de John Lennon en La Habana, un espacio privilegiado al taburete que usó Paul McCartney en Santiago de Cuba, un concierto de Rolling Stone en Cuba, ¿por qué revivir heridas viejas justo cuando la revolución intenta reconciliarse con el rock?
Bueno, lo que pasó, es decir, eso es cierto, esas cosas cambiaron, y cambiaron a partir de los 80, ni siquiera fue ahora. Es decir, estas cosas que han pasado últimamente, no, el monumento, es decir, la estatua de John Lennon es de los 80, uh-huh. y a partir de ahí surgió el Patio de María, que también fue un espacio que...
La guarida también.
Exacto, la guarida, es decir, surgió la Asociación Hermanos ahí, empezó es decir, empezaron a tener espacio, empezaron a tener posibilidades, empezaron a llegar a los... Pero eso no quita que anteriormente no hubo eso y que no existe. Es decir,
no, y además yo pienso que el documental no pretende ir de la pie.
Exacto. El documental lo único que hace es homenajear a esos músicos, a esa música, a esa época, sin ningún tipo de resentimiento. De hecho, la mayoría, es decir, con el resentimiento que toca de las personas que pasaron
por el normal.
Exacto, el normal. Es decir, eso fue lo que pasó. Sencilla y llanamente, es decir, no la gente no está diciendo, no, ni protesta, no, incluso la mayoría hablan de esa época con felicidad, con cariño.
Hay una parte del documental que me gusta mucho que dice, pese a todos los problemas, yo recuerdo esa época con mucho amor y con mucha alegría.
Sí, y con mucha felicidad, a veces son más profundos. Por ejemplo, alguno dice, fuimos felices en un país que no lo era.
No, y por cierto, también debe llenarles de gozo el hecho de que hayan personas que hayan seguido el camino de rock en Cuba a pesar de todo esto que se vivió, y el ejemplo es precisamente el tema que estábamos escuchando al principio en el trailer, el tema del documental, que quiero que nos hables de él enseguida. Vamos a una pausa con la música y enseguida regresamos. Están escuchando Radio Martí y también Sirius XM, canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy, depláceme con un documental que no se debería perder, A Contratiempo.
Asimismo, amigos, estamos conversando con Jorge Soliño, realizador del documental A Contratiempo. Y hoy está acá para contarnos cómo ha sido desempolvar historias, rescatar la historia de este fragmento, esta parte de la historia musical cubana de los 60, 70, del rock cubano específicamente. Y al principio, y hace, antes de la pausa, comentaba que, bueno, el gozo que deben sentir estos músicos al saber que hay rock en Cuba, se hace rock en Cuba, rock bueno, hay gente que le gusta y que no le importa, como tampoco le importaron a ellos las prohibiciones y estos mandatos arbitrarios, y siguen haciendo rock. Y el ejemplo, la música, cuéntanos de este tema, está buenísimo.
Bueno, es lo que yo necesitaba, música, porque no hay, en esa época no se grabó nada, solamente están la música que prácticamente se oye en todo el documental son covers de ellos tocados ahora, recientemente en los clubes donde están tocando. Yo me fui y les grabé en vivo y esa es prácticamente toda la música, pero necesitaba alguna música. Edito me dio algunas cosas que él había, de un CD que había hecho, unos temas muy buenos. Pero entonces, cuando Mayito, Mario García Montes, va a La Habana de visita, y le digo, ve a ver a Leiva, a ver si tiene algo ahí que nos pueda ayudar. Y entonces me escribe y me dice, mira, yo tengo un... Leiva me escribe, uh-huh. Dice, mira, yo tengo un tema aquí que lo hice para la película Los Dioses
Rotos.
Si eso no te molesta y te gusta, pues yo te lo doy. Y le digo, bueno, mándamelo. Él me lo envía por email, y yo lo oigo, y parecía que era el tema compuesto es profeso para el documental. Es decir, la letra no puede ser más directa, no puede ser más representativa de lo que ellos pasaron, de toda esa frustración, de toda esa que querer hacer, soñar y no poder llegar y ver que el tiempo se les va y se les está yendo de las manos y que realmente ya no van a poder rehacer ese sueño, no lo van a poder realizar. Porque la mayoría de ellos, eso es lo que querían hacer. Es decir, querían ser rockeros, querían ser hacer lo mismo que estaban haciendo todo el mundo y no pudieron. Entonces, se vinieron, la mayoría se vinieron a los Estados Unidos y eso es como venir a bailar a casa del trompo. Entonces, aquí la frustración fue la misma o peor. Y entonces, el tema es ideal.
Sí, cuenta eso. Está muy bueno, está muy bueno. Buenísimo.
Por cierto, que cuéntanos un poco de todo lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cuándo podemos esperar? ¿La gente en Cuba lo puede, va a poder verlo? ¿Qué tienes pensado a la hora de la distribución?
Si va a permanecer solo en el circuito de documentales y
bueno, queremos estrenarlo.
De concursos y esas cosas.
Sí, yo lo estoy enviando a algunos concursos, ¿no? Con la idea solamente que la gente pueda conocer esta historia. Es decir, el documental no tiene otro tipo de pretensión, es un homenaje y es como tú decías, inmortalizar eso, que sí, que eso ya quede para la historia y que esa historia que mucha gente no conoce y que muchos trataron de que no se conociera también, uh-huh. Pues ahí está. Y esos testimonios ya van a quedar. Lo vamos a estrenar el día 30 en el Tower, en el Teatro Tower del Miami-Dade Community College. Y para una presentación, una premiere, lo va a presentar hasta ahora, si no pasa alguna noticia, lo va a presentar Jorge Ramos, que es el que narra el documental. Y estamos tratando de que la gente vaya a verlo allí. Después vamos a lo mejor hacemos algunas otras presentaciones en 305, en el lugar de Ricky, Ricardo Rama, o en otro teatro. Y sí, estamos tratando de ver si lo podemos llevar a Cuba.
Eso sería ideal.
Si lo podemos inscribir en el Festival Internacional y si no, pues llevarlo ahí. Mira, con que eso se pueda ver en el Submarino Amarillo.
Exacto.
Y la gente pueda ir ahí a disfrutar.
¿Y no te molesta que tanto esfuerzo y tanto talento y tanto que le has metido a ese documental y tanto tiempo, pues que lo inevitable, que corra por las calles de La Habana pirata?
No, a mí no me preocupa, a mí eso me gustaría. Eso mira, eso, ellos se lo merecen.
O sea, estás autorizando la piratería,
sí,
de
sí,
todos.
Ellos se lo merecen. Seguro que sí. No, que lo puedan disfrutar y que sirva de un recuerdo, de un documento. Yo estoy haciendo copia, yo hice dos versiones. Una versión comercial, vamos a decir, subtitulada en inglés porque estuvimos en los, sí, Estados Unidos,
obvio, obvio.
Y eso es lo que hay que hacer aquí y entonces hice una larga, ¿sí? Ya donde están la mayoría de todos esos testimonios, donde está incluso algo que yo no uso en el documental comercial, que es cómo se crearon todos esos grupos. Es decir, yo le avisé a no sé quién, Felito vino y me dijo, claro. No sé quién me habló que Michael estaba, todo eso, y así cómo se fueron armando los Almavertinos, los Sesiones Ocultas, los King, los Han, los Watts, los Sombras Blancas, la Guerrilla de Lancia,
todo eso underground,
todo cómo se fue, cómo, todo eso no está en la versión comercial, pero sí está en una versión que estoy haciendo solo para esos músicos, solo para los músicos, que yo se los voy a regalar a cada uno de ellos.
No, ¿te imaginas que esa fue a hacer la que se va a piratear?
Cuando vienes a ver, la que no estabas pensando es la que recorre.
Sí. Además, que hay anécdotas. Y un día, porque cuando dice, un día yo iba caminando por el 10 de octubre y oí un grupo y era no sé quién, y entré y estaba cantando y estaba Ringo la batería. Es decir, son anécdotas de ellos que tú dices, wow. Son cosas que ya van a quedar para siempre, ¿no?
¿Qué fue lo más complicado del proceso de realización del documental?
Conseguirlos a todos ellos. Y conseguir material, no hay, hay 40 fotos. Mira, es gracioso en las fotos, la mayoría de las fotos que tú ves en el documental, hay una muchacha parada junto con el grupo. Y la gente dice, bueno, estos grupos que tenían cantantes femeninas, no, es que era la de los 15. Porque las únicas fotos que se hacían en Cuba en esa época era la de la muchacha, era de los 15, y entonces ellos así siempre había, era mandatorio que la de los 15 se hiciera una foto con el grupo.
El grupo, claro.
Y entonces ahí están los Ken y una muchachita, los Salma Martí y una muchachita, así, eso
todo
es,
con su cantante.
Eso es como, exacto, y la gente dice, uy, ¿quién es? No, es la de los 15.
Qué cómico. ¿Y sí, qué idea te ha dejado a ti como realizador este tiempo del rock en Cuba?
Ah, mira, yo fui rockero también.
Eso te iba a decir, de que fuiste protagonista también.
Sí, sí, ahora yo, sí. Sí, yo fui rockero también. Yo también me hice mis dos primeros bajos, como la mayoría de todos esos hicieron los instrumentos. Yo me hice mis primeros dos bajos. De hecho, un amigo mío, que también participa en el documental sobre un artículo, porque yo lo que hizo para contar cada parte del documental son artículos, gente que escribió sobre esa época o sobre esa problemática, y eso va enderezando más o menos la historia. Entonces, la parte de los instrumentos, yo uso un fragmento de un cuento de Reinaldo Montero que se llama El Hacedor de Bajos. Ese Hacedor de Bajos fue un cuento de una novela que él hizo que se llamó Fabrile, y ese cuento, ese capítulo, se lo narré yo. Es decir, él me decía cómo tú hacías tu bajo. Entonces yo un día me senté con él y empecé a contarle cómo yo conseguía esto, lo otro, y así. Entonces El Hacedor de Bajo, él lo pone.
Y hablándote un poco, ¿cómo se hacía un bajo?
Era difícil. Era primero, había que conseguir una copia de un bajo de verdad dibujado, es decir, porque las medidas de los trastes son, no puedes variar eso, sino no afina después. Y entonces todo es tomando medidas, copiándolos de moldes de los originales, y alguien que te venía y te decía, mira, para hacer esto puedes conseguir esto, para hacer lo otro pues. Es decir, mucha gente pensaba que los micrófonos de esas guitarras se hacían con los bocinitas de los teléfonos. Eso no era así. Se agarraban cuatro imanes de los motorcitos de los juguetes. Esos cuatro imanes se ponían y se unían, y se agarraba una bobina de auto, y el primario, el cable del primario, eso se enrollaba y se le había que darle desde 8.000 a 12.000 vueltas. Ese era el micrófono, sin que se te partiera el cable, porque si no tenías que empezar.
No, era mejor que un Fender.
Y entonces poner eso. Sí, todo eso era así, era manual. Pesaban cantidad, pero era muy pesada porque no era la madera, los materiales, todo era. Y entonces yo viví toda esa experiencia y conseguí las bocinas, y conseguí los amplificadores, y conseguí las cuerdas. Las cuerdas se hacían, muchas de ellas se hacían con cables eléctricos de militares que tienen adentro cables de acero, y con eso se hacían las cuerdas. Es decir, era puro invento. ¿Cómo transportarlo? A veces se transportaban a pie. Es decir, muchos fans venían y agarraban los equipos, los baffles, y se caminaban 10 y 12 cuadras donde iba a hacer la fiesta, y ahí iba una procesión de gente llena de instrumentos por la calle. Es decir, y fue una experiencia linda, la pasamos. Yo creo que incluso a veces, y muchos de ellos lo pensamos así, es decir, a lo mejor si no lo hubieran prohibido no nos hubiéramos divertido tanto.
Eso es verdad.
Muchísimas gracias, Soliño, por estar con nosotros acá. Un verdadero placer. Y mucha suerte gracias con todas las presentaciones que empieza ahora. Esto empieza ahora.
Sí, sí, ahora empezamos.
Invítanos a todos para todas.
Claro que sí,
seguir
seguro,
dándole
seguro,
chicho.
Seguro.
Gracias a todos los amigos. Disfruten este tema del documental La Contratiempo. Hay más. Vamos a escuchar muchísimo más de Contratiempo. Estoy segura de ello. Hasta luego, les dice nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido May Vázquez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
con Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.